¿Que no te has enterado?
No, ¿qué ocurre?
Son los días de ocasión en PSA Retail en Tres Cruces. Del 14 al 17 de este mes tenemos más de 150 vehículos de ocasión de las marcas Peugeot, Citroën y DS con precios inmejorables.
¿Qué dices?
Corre, vamos juntos a la avenida Tres Cruces 38 y no perdamos esta oportunidad. Estoy deseando estrenar coche con Spoticar.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic. ¿A dónde te lleva lo diferente?
Center Auto. Avenida Ausias Mark 186 en la pista del motor. Y Avenida Tres Cruces en la avenida del automóvil.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Parece ser que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha confirmado hoy que el gobierno va a abrir ya a partir del 20 de octubre, a las 10 de la mañana, para ser exactos, la aplicación para recibir las ayudas del Plan Renove para la compra de coches más eficientes. Todavía no estaba abierto, ¿eh? Se estima 135.000 vehículos adquiridos en España que podrían acogerse al plan, dotado con 250 millones de euros. La ministra no ha descartado ni mucho menos poder cumplir con la petición de la Asociación de Fabricantes de ANFAC, por la cual que viene el programa de incentivos a la electromovilidad, debería alcanzar los 450 millones de euros frente a los 100 de la edición actual. Hablamos del año próximo. La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha afirmado que esperamos llegar a esos 450 millones de euros que pide ANFAC para el MOVES 3, para el 21. Aunque eso sí, en el 20, pues eso, el programa tiene que pasar de 45 a 100. Un plan que estaría funcionando ya bien en general y como prueba es un hecho en que la línea para la adquisición de vehículos se ha agotado ya en Madrid y en Cataluña. Hablamos del MOVES, del MOVES 2. En relación al Renove, al 2020, Maroto ha avanzado que, según Faconauto, ya se han acumulado alrededor de 100, como decíamos, 135.000 solicitudes y todavía no se ha abierto. Se abre el día 20, el martes, a las 10 de la mañana. Estará con nosotros Nacho Martín Loeches, hablaremos por supuesto de motociclismo, del Gran Premio de Aragón y ya saben, Yamaha no va a sustituir a Rossi en Aragón. Rossi, el 9 veces campeón del mundo, que les voy a decir, dio positivo en el test del COVID-19 antes de este Gran Premio y está aislado en su casa. Pese a ello, se ha descartado buscar a un compañero temporal, a Maverick Viñales. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ya nos contará un poquito más algo Nacho Martín Loeches. El Ministerio de Transportes ha iniciado experimentos en campo con prototipos para reducir efectos de la niebla en la 8 en Lugo. Se está pues trabajando en algunas propuestas interesantes, por ejemplo, que superaron la primera fase. Incluyen, por ejemplo, un sistema de balizamiento lateral de la vía con luz láser y otro de señalización horizontal con tecnología LED proyectada sobre la calzada. Todo esto para que los camioneros vean a través de las nubes. Hoy tendremos con nosotros cine. No, digo yo cine. Vamos al cine si no vamos a ir este fin de semana, sin duda alguna. Pero lo que tendremos hoy es clásicos, sí, vehículos de cine. Los clásicos que nos traerá de Copa CV, la Asociación de Defensa y Conservación de Patrimonio. Y no iremos al cine sin antes pasar por el garaje Street Food en Valencia. Sí, es un pub. Nos lo va a contar enseguida, por supuesto, Fernando Córdoba y también tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con su gerente. Y hablaremos, atención, de una novedad del C5 Aircross híbrido que ha llegado a Autos Torrent y estará con nosotros Eugenio Ibor. Hablaremos de esta novedad de la marca Citroën. María José Alonso, buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Bien, de viernes.
¿De viernes? Vale. O sea, eso es bueno, ¿no? ¿O qué? ¿Eh?
Bueno, espero que sí.
Ah, vale.
Te lo contaré en privado. Tampoco
bueno, no sé si es muy bueno o qué, pero la Generalitat ha prorrogado 3 semanas las restricciones por el coronavirus y las endurece en Elche, en Orihuela, en Guadasuar y en Onda. En estos sitios yo creo que de viernes nada, ¿eh? Ya mal lo tienen, ¿eh?
Es igual, si es que aunque digamos de viernes, realmente con todo lo que tenemos encima, nos sí. Da igual ya que otra. Hay que tener cuidado y prudencia cada día porque la otra pandemia, que del COVID está pegando fuerte y, bueno, pues que se lo hagan mirar los de arriba. Es que estoy enfadadita con unas declaraciones que hizo ayer el señor Simón.
Sí.
Entonces estoy un poco cabreadita, ¿no?
Ah, estás cabreadita. Oye, por cierto, la Generalitat ha prorrogado de nuevo 3 semanas, por aquello que decías que es viernes, prorroga 3 semanas el cierre del ocio nocturno y las limitaciones a la hostelería, ¿eh? El ocio nocturno, vamos, las pérdidas están siendo tremendas, alucinantes, ¿no? Y, claro, y se prorrogan tres semanas más, mejor dicho, mejor.
Eso, nos ponemos las pilas, o este país que ya está empezando a estar en la ruina va a acabar en la ruina absoluta. Mm. Y claro, los que más menos tienen un sueldillo bien o fijo, no se dan cuenta que hay otra gente que depende, pues como por ejemplo el sector de la hostelería y restauración, depende de todos los demás, de toda la ciudadanía. Y si a estos les cierras sus locales, de esos locales viven muchas otras familias que no podrán ser contratadas si no tienen ingresos. Entonces,
sí,
que se lo hagan mirar tanto los de arriba que se ríen en las ruedas de prensa porque es otro jueves más y hay que hablar de coronavirus, como dijo ayer Simón, y que se lo hagan mirar toda esta panda de inconscientes que no toma unas medidas mínimas, y estamos hablando de medidas mínimas de seguridad como son pues el llevar tu mascarilla, el tener una precaución y una distancia social y el tener tu gel de manos y lavarte. O sea, es que tampoco nos están pidiendo nada, ¿sabes? Nada extraño. O sea, es que si fuera algo difícil, pues aún lo entenderías, pero es que no es nada difícil. Entonces no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Pero es un desastre, ¿eh?
Bueno, es un desastre por el momento en la provincia de Valencia, entre comillas, estamos hablando, entre comillas, por supuesto, porque obviamente el ocio nocturno también está en la provincia de Valencia y esto es un gran perjuicio para todos los empresarios de la noche, ¿no? Está siendo tremendo, ¿eh? El varapalo que están recibiendo y, por supuesto, las limitaciones que se están dispersando por la hostelería. Y todo esto, bueno, no sé si irá a más o no, por el momento, como digo, entre comillas, no estamos liberando la provincia de Valencia, pero veremos, ¿eh? Cuando ya sabes que las barbas del vecino empiezan ya a mojarse.
Efectivamente, sí. Hay que ponernos a remojar.
Sí.
Tenemos los dedos, de verdad, pero sobre todo pedir responsabilidad a la gente, porque al final esto es un círculo. Y si unos lo hacen mal, va a provocar, va a tener graves consecuencias al resto, porque si cierra hostelería, claro, tampoco hay pedidos. Si no hay pedidos, tampoco hay transporte de mercancía, porque no hay nada que llevar a esos lugares, ¿no? Hoteleros. Entonces, también el gremio del automóvil, imagínate, si no hay dinero, ¿quién se plantea cambiarse hoy en día un automóvil, ¿no? O sea, es que al final es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Claro. No, y aparte, en lo que hacías mención tú y hablábamos ahora de Reyes Maroto con respecto a este plan Renove que se va a poner en marcha, que se ha puesto en marcha ya, pero que bueno, que se va a abrir ya los ordenadores para que a partir del día 20 a las 10 de la mañana pueda empezar la gente a acogerse a ese plan Renove de una vez por todas, ¿no? Pero venía a decir, por lo que tú hacías mención de la venta de vehículos, que está siendo muy difícil, muy complicada. Lógicamente, un aspecto es los ERTE, los llamados ERTE, que ha sido una salvación, pero por otro lado, las financieras, los bancos, pues no dan dinero a aquel que está en ese momento sufriendo, entre comillas, un ERTE, ¿eh?
Claro.
Y entonces no pueden comprar un vehículo.
Sí, y que tengan suerte y que el ERTE no se convierta en ERE. Ojo, ya veremos.
Bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Oye, hablando de política, porque esto del coronavirus, del COVID-19, a veces hay mucha política, desgraciadamente, aunque es un tema de salud y no debería haber política, sino tendríamos que estar todos centrados en este asunto de salud. Pero en la seguridad vial también hay mucha política y sobre todo hay política en la señalización. Lo vengo a decir porque hemos hablado en muchas ocasiones con María José Alonso y con otros expertos en seguridad vial sobre la mala señalización de algunos ayuntamientos, de algunos municipios. Y lo vengo a decir porque nos hemos encontrado en este municipio, en Valencia y en otros muchos, pues señales políticas. ¿Qué son señales políticas? Son aquellas que no son necesarias, que en muchas ocasiones mienten claramente, que dan más información de lo que en realidad se debe dar y que son, y como digo, están absolutamente inventadas. Son políticas, son para vender, para venderse. Y la podemos encontrar sencillamente en la entrada de Valencia. Cuando entramos a Valencia podemos ver una señal con mucho contenido. He visto algunas todavía con más contenido, incluso te recuerdan los reales decretos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, con mucho contenido, y te dicen que es una ciudad 30. ¿Cuánto es falso?
Sí.
Valencia no es una ciudad 30.
Publicidad engañosa. Totalmente, publicidad engañosa. Entonces, claro, la gente, pues como que primero tienen que reducir para leer toda la parrafada que hay, sobre todo la interior. Una vez que han leído la parrafada, claro, le entra la duda de ¿Qué me están diciendo? ¿Que a partir de aquí ya tengo que ir a 30? No. Claro, eso después de toda la parrafada, precisamente lo que no te aclaran es que no en toda la ciudad es ciudad 30, sino que hay zonas que sí que son zonas 30, ¿no? Pero igual que esto nos encontramos, pues lo hemos hablado aquí un montón de veces, de señalización, marcas viales que, pues, bueno, por X motivos políticos, por aquello que quieren hacerse más visibles y tal, pues empiezan a modificarlas, pasos para peatones y cosas similares, ¿no? O por ejemplo, los famosos semáforos con faldita, en fin, un montón de cosas que dices, o sea, te preguntas, realmente te llegas a preguntar y dices, toda esa cantidad de gente que hay arriba, ¿no?, en las diferentes concejalías, ¿se dejan asesorar por alguien? Sí. Luego una segunda pregunta, en muchos municipios, lo digo por algo que ha venido a colación de una respuesta sobre algo que puse en LinkedIn, que es esta red social, digamos, más profesional, ¿no?
Sí.
Y te llegas a sorprender lo que alguien que se supone que tiene que ser un profesional de la seguridad vial, porque es policía local, tiene que saberse un poquito, el reglamento, y digo un poquito, ¿no?, el reglamento general de circulación, y te empieza a hablar que es que, bueno, si la ordenanza municipal correspondiente lo tiene así establecido, lo tiene aprobado, pues como que no pasa nada, ¿no? Y tú te preguntas y dices, ¿esta gente dónde ha estudiado? ¿Qué asesores tiene? ¿De quién está rodeado? ¿Que no saben que existe la Convención de Ginebra, o el Protocolo de Ginebra en la Convención de Viena? Pues claro, es que parece que es que la señalización sea algo que se reúnen cuatro en un despacho y en una tarde lo solventan y dicen, pues mira, mañana vamos a poner, pues como la calle Colón, vamos a poner esto, esto, esto y lo otro. Y para que todavía sea, o para reforzarlo un poquito más, encima vamos a poner una placa en donde también se explique, como tú bien decías, una parrafada eterna, lo que significa lo que están viendo en el suelo. Pero oiga, si es que no me ha dado tiempo ni a ver ni las dos líneas del suelo, como quiere que también preste atención a la parrafada que estamos está poniendo como información complementaria en esa placa.
Sí.
Pero ¿por qué se inventan todo cuando todo esto ya está inventado, regulado y rubricado? Porque además España es firmante de ese convenio de Viena, ¿eh? Y está todo estandarizado para que, precisamente para facilitarle a la ciudadanía el hecho de que al desplazarse no se encuentre con sorpresas, pues como por ejemplo esta que tú estás contando y no sepa qué hacer, por ejemplo, ¿no? O se encuentre con un paso de peatones en 3D, como por ejemplo hicieron en Almusafes o en Villarreal o en un montón de sitios. Ahora esto se ha propagado también como otro virus por toda España, ¿no? Y los están haciendo por todas partes. Dices, oiga, que no, que es que esto no, y no puede venir alguien que se supone que tiene que saber del tema y decir que es que, bueno, que si la ordenanza lo contempla, que no, que hay una norma, hay una jerarquía superior, que es la que establece cómo debe ser esa señalización, punto y pelota. Sí. Y lo que hablábamos, off the record, es que aquí hay alguien, y alguien con mucha fuerza, que debería meter mano de una bendita vez y decirle, miren, dedíquense ustedes a legislar lo que puedan y sepan legislar, y digo lo que puedan, en cuanto a que tengan jurisprudencia, ¿no? O sea, perdón, en cuanto
jurisdicción,
tengan... Exactamente. Pero esto no, porque ya está hecho. ¿Y a quién nos referimos? Pues a la Fiscalía. Si es que la Fiscalía de Seguridad Vial la que tiene que... No ir directamente solo cuando sea algo realmente penal, sino dar pequeños toques de atención y decirles, oigan, igual es, pues a ustedes les falta información o porque han cometido un error, vamos a ser benévolos, ¿no? Vamos, igual han cometido ustedes un error y no vamos a pensar que lo hagan adrede para fastidiar.
La Fiscalía tiene que prever el problema. Sencillamente, y no hace falta meter en la cárcel a nadie ni amenazarle con meter en la cárcel, pero sí que hay que prever el hecho de que pueda ocurrir algo, ¿no? Entonces, es sencillo, con que la Fiscalía diga algo, y lo hace muy a menudo Bartolomé Vargas a nivel nacional. Tenemos fiscales en cada una de las provincias, por cierto, el de Valencia es nuevo, por tanto vamos a dejarle un tiempo, obviamente, el fiscal a nivel nacional, Bartolomé Vargas, hace referencia y saca circulares y se reúne a veces, se hace ruedas de prensa, y esto es lo que hace notar que los medios de comunicación nos movemos. Y ese movimiento es lo que hace que al final los políticos digan, cuidado, trate que lo ha dicho el fiscal, ¿eh? Y se podía resolver muchas cosas. Entre ellas, pues esto, la verdad es que estas señales inventadas, que son absolutamente políticas, que tendrían que ser ilegales, porque son señales puestas por los políticos para quedar bien. Mira, para que veas, pongo aquí una señal que soy el más chulo, soy más chulo que un 8. Pues mira, va a ser que no. Los 30 kilómetros por hora que ponen al acceso a esta ciudad y a otras muchas son falso. Es absolutamente falso. Porque esto podemos encontrar muchísimas poblaciones. Toda España sería ciudad 30. Porque alguna de sus calles será a 30 por hora. Algún tramo habrá 30 por hora. Con lo cual, también es una ciudad 30. Es que solo hay un tramo en toda la red, da igual, pero ya es una ciudad 30. Bajo ese concepto es una falsedad absoluta. Ciudad 30 es la que se va a 30 en toda la población, 30 kilómetros por hora, y se acabó. Pero si sigues pudiendo alcanzar los 50 kilómetros por hora en muchas zonas, pues da igual. Vale, puedes decir que es una zona, es una ciudad 10, una ciudad 6, lo que te dé la gana, pero claro, la realidad es otra.
Pero es que ese es el problema, que quieren vender su marketing, es publicidad engañosa, ¿no? Entonces quieren quedar bien ante el resto de gente que a lo mejor viene de fuera, un turista, hace la foto, lo sube a redes sociales y va, mira qué guay esta ciudad, ostras, ciudad 30, y queda súper bien, porque lo ven en redes sociales, sabes tú que hoy es la pantalla mundial de todo, ¿no? Entonces, lo que es triste también es que organizaciones externas, organizaciones civiles, tengamos que recurrir, como en este caso nosotros, por ejemplo, recurrimos al Defensor del Pueblo, porque les haces escritos por registro de entrada, que es la vía habitual para cualquier administración, y es que ni te contestan. Pero ya no solo es que no te contesten a ti, es que tú, con toda tu paciencia, te esperas un mes, mes y pico, no te han contestado, le remites todos los registros de entrada al Defensor del Pueblo ampliando la información, el Defensor del Pueblo les envía, les solicita, por favor, que le informen de todo esto, y tampoco contestan al Defensor del Pueblo. O sea, es que llega a tal punto la sinvergonzonería, y voy a ser así de clara, que dices, pero ¿son servidores públicos o son personas que se sirven a sí mismo a sus colores? O sea, es que no se tienen que dar cuenta, o se tienen que dar cuenta que ellos en su programa electoral, cuando efectivamente toca elecciones, tienen que cumplir X cosas, lógicamente, pero hay ciertos puntos que no se deben de tocar, porque eso ya está regulado. Como bien indicabas, la sanidad es uno de ellos.
Sí.
Mordial. Otro de ellos es la seguridad vial. Pero oiga, si esto ya está regulado, usted se tiene que limitar a seguir el protocolo que ya existe, si puede mejorarlo aún mejor, es decir, en cambio, en el caso de cambiar señalización, si es señalización menos lesiva, más puntos para usted, en caso de marcas viales, si es pintura con un coeficiente de rozamiento mayor y de mejor calidad, más puntos para usted, y ahí sí que le voy a aplaudir. Pero modificarla porque sí, para que salga usted en titulares, pues oiga, no.
Bueno, pues ahí está la invención que tienen algunos ayuntamientos con esas características, que la realidad es que, bueno, deberían ser absolutamente ilegales, y para eso creo yo que está, obviamente, la propia Dirección General de Tráfico, que debería llamar la atención sobre estos ayuntamientos, y también, en algunos casos, si pueden ser perjudiciales para el conductor, para el usuario de la vía, pues también que la propia fiscalía intervenga, ¿eh?
Lo así que tú comentabas sobre la calle Colón, es un estrés circular por la calle Colón, sí, porque no sabes por dónde te va a venir el peligro. Es que no sabes, o sea, te puede girar la cabeza 500 veces y sin darte cuenta puedes toparte con alguien, como bien comentabas.
Sí. Pues vamos a ver si el nuevo fiscal de seguridad vial pues se pone en marcha lo antes posible y podemos trabajar conjuntamente para que todo esto se acabe una vez por todas, por lo menos en la provincia de Valencia.
A ver, por si, lo menos que haya cordura, efectivamente.
A ver si lo conseguimos.
Ojalá.
Bueno, María José Alonso, ¿alguna cosa más? ¿Algún
nada,
detalle?
Pasen todos el buen fin de semana, los que tengan la suerte de poder salir, cuidadito a la carretera, ya sabemos, y los que se queden aquí, pues cuidadito y utilizar la mascarilla, por favor, es importantísimo.
Así será. Gracias, Alonso. Hasta luego, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo del motor y movilidad, las 3 y 24 minutos. Enseguida nos ponemos en contacto con David de Diego, con el hombre de las 3Ds. Tendremos en unos segundos a Autos Torrent, a Eugenio Ibor. Vamos a hablar del C5 Aircross híbrido, que es una auténtica novedad. Y aparte, lo más chulo de este coche es que es más barato que el diésel o el gasolina. Se ha conseguido, es posible ya, caramba. Pues hablamos enseguida con Autos Torrent también, y por supuesto que estará Fernando Córdoba de Decopa CV con nosotros, porque hay un pub, un restaurante, algo magnífico que está próximo a Mestalla, que se llama Garaje Street Food, o Garage Street Food, que, bueno, es una auténtica maravilla. Es un antiguo taller de reparación de camiones ambientado en los años 60 y que tiene algunos clásicos, vehículos clásicos, vehículos de los años 60, ahí, bueno, dentro del mismo local. Bueno, lo contará enseguida Fernando Córdoba y hablaremos, por supuesto, con el gerente de Garage Street Food. Y, por supuesto, Nacho Martín Loeches nos acercará a Aragón. Todo esto y más en Luz de Cruce.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros. Cuota final 8.273. Plazo 37 meses. Comisión de apertura 346,08 euros. TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o al Musafes junto a factoría. O entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Red de concesionarios Seat de Valencia, provincia y Alcoy.
Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Arriba ese ánimo. 3 y 27. Con nosotros el hombre de las 3Ds en Luz de Cruce, David de Diego, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Preparado ya para quedarte hasta el final del programa?
Y la verdad es que muy bien.
¿Sí?
¿Ah, muy
sí?
Bien, buen fin de semana y tenemos, bueno, luego te tengo que contar porque tenemos dos protagonistas hoy del mundo de la competición. Uh-huh. Uno por algo positivo.
¿Y otro por algo, el otro también o no?
No, el otro también es que el otro lado positivo.
Por eso. Entonces, por eso mismo, los dos por el positivo, ¿no?
Okay. Exacto. Sí. Carlos Sainz por un lado.
Sí.
Que recibe el premio Princesa de Asturias. Aparte hablaba que, bueno, su unión con Asturias es muy importante. Una parte importante de sus 40 años, Vicente, de carrera profesional, están relacionados con Asturias. 40 años, ¿eh? Parece mentira.
Claro.
Y casi todo ese tiempo en lo más alto de la competición.
Uh-huh.
Y en vista de más años, porque su pensamiento actual es el próximo Dakar.
Vaya.
No te digo más.
Uh-huh. Caramba.
Y el otro... Il Dottore.
Exacto. Eso hablaremos enseguida con Nacho dentro de un ratito.
Sí, que nos contará eso, que se pierde la carrera de Aragón.
Que ha sido una sorpresa.
Sí, porque bueno, en principio todo el universo Dorna, que es toda aquella esa burbuja que va a los circuitos del mundo de pilotos, gente de los equipos, patrocinadores, gente de la federación, alrededor de 1.000 y algo personas que se mueven en el circo de MotoGP, Moto3 y Moto2, están controlados por PCR, Vicente, constantemente. Uh-huh. Bueno, ahí se demuestra que por mucho cuidado que lleves, por muchos controles que hagas, cualquier pequeño despiste, caes. Y puede caer un deportista de élite como es Valentino Rossi.
Yo tomaré el chicharrón de pollo a la cantonesa, gracias.
Excelente elección.
No, mejor el pincho de tuétano asado.
Usted sí que sabe.
Si siempre eliges bien, puedes cambiar de opinión. Conduce 12 meses el nuevo BMW X1 híbrido enchufable y decide si te lo quedas. Con financiación Select flexible desde 240 euros al mes, en 35 cuotas. Entrada 14.210,89 euros. Comisión de formalización 313,23 euros.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo del motor. Enseguida nos vamos hasta Autos Torrent para hablar de este nuevo C5 E-Cross híbrido. David Diego.
Vicente.
Ahora
que vas a hablar de híbridos, yo te voy a hablar de la diferencia de costes que habría. Bueno, ¿cuánto es el máximo kilometraje que has tenido tú en tu coche? Ese coche que hayas tenido, que Vicente, que he dicho, he hecho con este 200.000, 300.000. ¿Cuánto has hecho máximo tú?
Pues no lo recuerdo.
Pues yo te puedo decir
Voy a ver si localizo a don Eugenio.
Yo he hecho 200, más de 280.000, casi 300.000 con algún coche de los que he tenido. Y aquí Consumer Report, que es la, en este caso la publicación más reconocida en Estados Unidos, ha hecho unas pruebas y unas diferencias de coste entre tener un coche de combustión, entre tener un híbrido y tener un coche totalmente eléctrico. Entonces, este ahorro, a medida que vas haciendo más kilómetros, por supuesto, se va haciendo más grande. Una parte importante en los coches de combustión son las averías, que en esto también incrementa con el paso del tiempo el desgaste. Hay que recordar que en los coches eléctricos o en los híbridos, esa parte de motorización eléctrica, Vicente, no tiene desgaste, o el desgaste es muy bajo, porque realmente no hay fricciones. Me gusta siempre recordar que el coche de combustión, del 100% de la energía que produce el motor a las ruedas llega una tercera parte, incluso menos, se habla entre una tercera y una cuarta parte. Podríamos hablar de que del 100% igual te llega el 25% o el 30% en coches muy eficientes, y el resto se convierte en calor y fricción, que todo eso es desgaste del motor de combustión. Pues en el motor eléctrico todo eso es mucho menor, porque no hay fricción entre las piezas, únicamente la parte de la transmisión, que tampoco es una parte que se dañe mucho en un motor de combustión, y aquí se habla de ahorros de hasta cerca de 20.000, entre 15 y 20.000 euros de un coche de combustión y un coche eléctrico, eso sí, Vicente, en recorridos cercanos a los 300.000 kilómetros.
Oye, pues un instante, si te parece, que enseguida volvemos contigo, David de Diego. Tenemos que utilizar tu línea para ponernos en contacto con Eugenio Ibor e irnos hasta Autos Torrent.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Pues estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo del motor. Mientras resolvemos el problema técnico, pequeño problema técnico, vamos a hablar de algo que no tiene problemas técnicos, ni muchísimo menos, que es el C5 Aircross híbrido, el nuevo Citroën que ha lanzado, bueno, pues esta marca, un coche que ya es posible hoy, y lo podemos ver, que es más barato incluso que las versiones de diésel o gasolina. Nos vamos hasta Autos Torrent. Allí está Eugenio Ibor. ¿Qué tal, Eugenio? Buenas tardes.
Hola, Vicente. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Muchísimas gracias por dejarme participar en tu programa.
Nada, encantado, además. Oye, ¿es cierto esto? ¿Es incluso más barato el C5, el cross híbrido, que la diésel, gasolina? Caramba.
Bueno, lo que sí que es cierto es que si sumamos el valor del coche con su coste de utilización, pues al final el valor que se obtiene es muy similar, incluso más bajo que las versiones térmicas.
Ajá.
Entonces, claro, es una apuesta segura, y además la verdad es que todo eso combinado con el confort de conducción del C5 Aircross, en fin, la verdad es que es una pasada de vehículo y de tecnología.
Claro, hay que sumarle todas las ayudas que hay en estos momentos en el plan Moves, ¿no?
O sea, correcto, que, entonces, correcto.
Claro, es que el plan Moves tiene unas ayuditas muy majas, ¿eh?
Pues sí, la verdad que son muy interesantes, y en el caso de nuestro C5 iCross híbrido enchufable estaríamos hablando de 1.900 euros.
Sí.
Y de 2.600 euros si el cliente achatarrara un vehículo viejo.
Uh-huh.
Vale, que es una ayuda que está muy, muy, muy bien.
Claro, sumadita a las dos es una pasta, es un dinero de lo más interesante. Hemos recuperado la línea con David de Diego. Hola, David.
Vicente.
¿Qué tal? Bueno, ya tenemos las dos líneas libres, fantástico, para poder cambiar impresiones con Eugenio Ibor, que está en Autos Torrent, en Citroën, y que decía, oye, es que necesito hablar de este vehículo. Es algo, es verdad, cuando te llega algo tan interesante como esto, Eugenio, te llega hasta tu casa, necesitas expresarlo, ¿no? Supongo, ¿o qué?
La verdad que sí, porque es un vehículo que, bueno, ya estamos hablando de un superventas. Nuestro C5 Aircross, la verdad es que es el buque insignia de la marca y se está vendiendo muy, muy, muy bien. Sí. Y ahora, además, con la llegada de la tecnología híbrida enchufable, pues la verdad es que llegamos a muchísima gente, a mucha gente, sobre todo en cuanto a particulares y también para el mercado de empresas y de flotas.
Ah. Bueno, te tengo que decir que es un apasionado de los vehículos eléctricos o híbridos enchufables, es David de Diego. David, seguro que tienes un montón de preguntas para
Eugenio. Sí, Eugenio, buenas tardes.
David, mira, encantado.
Mira, yo recuerdo que hace tiempo el grupo PSA ya tomó una dirección que todo el mundo decía, oye, se está arriesgando demasiado PSA invirtiendo tanto en tema de hibridación y de vehículos eléctricos cuando nadie lo veía, pero es la sensación de que ha venido una avalancha, ¿no, Eugenio? Lo que es en la tienda, ¿la gente os pregunta mucho más que el año pasado o esto también es una preguntita que viene de vez en cuando?
La verdad es que la gente cada vez más se va interesando por las versiones electrificadas de nuestra gama. Sí que es cierto que a nivel de grupo se ha apostado muy fuerte por la electrificación y van llegando a todas las gamas, va llegando su versión eléctrica, tanto híbrida enchufable como versiones eléctricas 100%. Y sí, la gente se va interesando cada vez más por estas versiones eléctricas.
Porque, Eugenio, antes la sensación era que siempre la primera pregunta era un diésel. Da lo mismo el recorrido que hiciese, lo que hiciese, el combustible era barato y tal. Pero ahora lo que sí que hay que plantearse es que tenemos un combustible, que es la electricidad, que es 5 veces más barato que cualquier combustible de hidrocarburo. Entonces, yo muchos usuarios a mí me preguntan, oye, yo hago, yo me compro un híbrido, me compro un diésel o un gasolina, y digo, lo primero que tienes que realizar es sentarte y analizar tus recorridos. Vamos a ver, si haces un par de viajes al año largos y el resto son recorridos desde casa al trabajo, a comprar, un poco el fin de semana, igual ahí no te compensa un diésel, te compensa un híbrido, porque esos primeros 50 kilómetros que sales de casa con el coche cargado, con carga eléctrica, prácticamente puedes hacer 100 kilómetros por menos de un euro si te lo montas bien. No sé si tú estás rodando ya con el C5 Aircross Hybrid. ¿Tú estás rodando
sí,
ya?
Sí,
¿y
sí,
cuántos kilómetros le has sacado ya en eléctrico? ¿Solo en eléctrico? ¿Has conseguido hacer ahí cerca de los 50?
A ver, si os soy sincero, cerca de los 50 se le pueden hacer.
Sí, ciudad.
Sin mayor problema. Y os cuento un poquito mi caso porque creo que a la gente le puede venir muy bien.
Venga,
pues bueno, desde el trabajo a donde vivo tendré unos 10-15 kilómetros. Pues lo saqué del concesionario, le puse combustible y todavía no le he vuelto a rellenar el combustible porque me he acostumbrado a todas las noches cuando llego a casa lo enchufo. ¿Vale?
Sí.
Lo puedo enchufar.
Que tampoco cuesta tanto, ¿eh? Te hay que decirlo.
Nada. Simplemente, pues como es algo más de la vida cotidiana, como nos hemos acostumbrado a cargar el móvil por la noche, en fin. Pues
eso es. Yo te garantizo que no hay nadie, o muy poca gente, que se olvide por la noche de hacer ese gesto del enchufe del móvil.
Pues
lo mismo hay que hacer en el garaje de casa.
Correcto.
Enchufar, sacar el cable, si tienes un cargador que tiene su propio cable es más cómodo, hay que decirlo, porque coges el cable de la pared y lo enchufas al coche. Si no tienes ese cable, tienes que ir al maletero, enchufarlo en el coche y enchufarlo en la pared. Pero el comportamiento es como cualquier otro electrodoméstico, con un enchufe más raro, distinto, pero el mismo.
Bueno, pero no distinto, ¿eh? Donde enchufarías la nevera de casa, lo puedes enchufar al final.
Sí, también, porque puedes tener un cargador para meterlo en cualquier suco normal y corriente en tu casa.
Correcto. Luego están las diferentes soluciones de carga, porque en mi caso, por ejemplo, el garaje es privado, pero el que tenga una vivienda y tenga un garaje comunitario, que no tenga el mayor problema, que se le puede poner un enchufe en su casa o una solución de carga en su casa.
Aparte, voy a dar todos los datos y lo voy a explicar en un momentito, Eugenio. Existe una norma constructiva que se llama la ITC BT52, que permite en cualquier garaje de España poner un cargador eléctrico. No existe discusión. Hay que hacer una comunicación fehaciente, que puede ser un mail al administrador, y con eso, en cualquier comunidad, eso sí, tiene que ser un instalador autorizado y tiene que estar correctamente hecha la instalación. Pero nadie, que nadie que nos esté escuchando venga, o un presidente de una comunidad o un administrador, diga, no, aquí no se puede poner cargador. Falso. En cualquier comunidad del Estado español. Ahí lo dejo.
Eso es. Eso es. Además, nosotros colaboramos con una con un instalador homologado que nos va a casa del cliente y hace el estudio de la solución de carga, además sin compromiso, y es un es una de las dudas que más le surge a nuestros clientes. Oye, y la el punto de carga, la solución de carga, pues no hay problema. Si tienes un garaje privado, no hay el mayor problema. Y si tienes un garaje comunitario, hay solución y es sencilla.
Uh-huh. Oye, hay que recordar una cosa. En septiembre, las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos crecieron un 152%. Pero atención, porque los híbridos enchufables han crecido en septiembre casi un 265%. O sea que estamos hablando de un porcentaje muy, pero que muy elevado, la cantidad de gente que cada vez está inclinándose más por el híbrido enchufable. Que la verdad es que la primera vez que oí esto, Eugenio, me sonó de lo más raro. Híbrido enchufable ya empieza a ser, o entrar dentro de la jerga normal del automóvil, Eugenio.
Eso es correcto, y sobre todo hay que recordar que con los, en nuestro caso, con los 50 kilómetros de autonomía que nos proporciona en modo 100% eléctrico, ¿vale?
Sí.
Que al final quiero remarcar esto porque sería como un vehículo eléctrico 100%, prácticamente podemos hacer todos los recorridos cotidianos sin necesidad del motor de combustión.
Uh-huh.
Vale, que es importante, que es lo que comentábamos antes.
Sí. Bueno, pues lo tengo más que claro, ¿eh?
Bueno, entonces lo que él nos contaba, que él recibió el coche, como tiene cargador Eugenio en casa, prácticamente hay días en los cuales no conectas el motor de combustión, siempre vas en eléctrico.
No. Días, semanas incluso a lo mejor pasa algún mes y no conecto el motor de combustión.
Porque cuando llegas a la concesión, ¿también lo enchufas o solamente lo cargas en casa?
En mi caso no, porque la distancia pues son 10 y 10, unos 20 kilómetros, entonces me para todo el día me llega. Simplemente por la noche lo conecto y al día siguiente a funcionar como un vehículo eléctrico.
Oye, ¿puedes configurar uno desde 220 euros al mes? ¿Eh?
Sí, claro, eso con las ayudas del plan Moves,
¿sí?
y demás, podríamos llegar a unas cuotas similares.
Ah.
Y luego quiero recordar que lo he comentado antes, el coste bajo de utilización, ¿vale?
Sí.
Debido a la capacidad y a la autonomía que tienen con el motor eléctrico.
Sí. C5 Aircross, híbrido, el hybrid, es el vehículo protagonista hoy, sin duda alguna. Autos Torrent, no hace falta que digamos dónde está, ¿no? ¿O qué? ¿O lo aclaramos?
Bueno, simplemente aclarar que estamos súper cerquita de Valencia, fácil aparcar, fácil llegar, para la gente que quiera venir a probarlo, porque de verdad que vale la pena sentarse, probarlo. Además, C5 Aircross, tanto en sus versiones térmicas como esta híbrida enchufable, el confort de conducción es espectacular.
Uh-huh.
Es espectacular con los amortiguadores progresivos hidráulicos, la tapicería, los asientos con Advanced Comfort, que tiene un mullido especial. La verdad es que vale la pena sentarse en ellos y hacer una prueba de conducción porque es impresionante.
Tienes toda la razón. Solo nos hemos centrado en la motorización, que es lo que le gusta a David, y es verdad que el Citroën C5 Aircross es mucho más que solo la motorización. motorización híbrida, ¿eh? Es un vehículo cómodo, fácil de llevar.
Vicente, que ha trabajado desde hace muchos años con exquisito tacto. Las suspensiones ha sido Citroën.
Sin duda alguna. Bueno, pues nada, pues con exquisito tacto, sin duda alguna, tendrá que recibir a todos los oyentes, a todos los clientes, ahí en Autos Torrén, para ver el C5 Aircross y otros muchos vehículos de la marca Citroën.
Oye, Vicente, sí, una pregunta de Eugenio, la última. Que yo es que esto me produce muchísima curiosidad y se lo pregunto, ya sabes, a tanto a gente de marca como a concesiones. Eugenio, ¿algún cliente que haya subido a un híbrido y al bajar diga, no me lo quedo? ¿Eso os ha ocurrido? Yo creo que no, ¿eh?
No, la verdad que no. La gente que lo prueba y se sienta en un híbrido y viene mentalizado de un híbrido, ya no pasa al motor de combustión. Porque es que esa sensación de ir sin vibraciones, sin ruidos, la verdad es que se agradece muchísimo.
Gracias, Eugenio. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, Vicente.
Gracias por todo, Eugenio Ibor, en Citroën Autos Torrent. Allí está ese nuevo vehículo, el C5 Aircross híbrido, el Hybrid. Estamos en Luz de Cruce, unos segundos, y buscamos a Nacho Martín Loeches.
En Automóviles Nemesio, SUV y Deportivo, nuevo Fiat 500X Sport. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes, 6.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate.
¡Hey, motero! ¿Dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
Y en Dainese Valencia.
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En V Ferrer Yamaha. Tan seguro como en casa.
Y en Dainese Valencia.
13 minutos para las 4 de la tarde. Todavía mucho contenido por delante. Hablamos con Nacho Martín Loeches. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Nos adelantaba David de Diego, que también está aquí en línea, lo que había dado de positivo. Tenemos dos noticias positivas y una de ellas era el positivo de Valentino. ¿Dónde se habrá metido Valentino para coger el positivo, Dios mío?
Pues sí, Vicente. A ver, según comentan, pudo haber pasado el otro día en el cumpleaños de su novia. Puede ser, es que nunca... Nunca se puede saber con certeza, y la mejor prueba de ello es que hay otro, bueno, no es positivo en este caso, pero hay otro piloto que no corre este fin de semana, que no es Valentino Rossi, que es Tony Arbolino, que se está jugando el Mundial de Moto3, y su caso es curioso porque él ha dado las pruebas negativo, pero por ley tiene que guardar una cuarentena de 10 días porque en el avión que viajaba desde Francia hacia Milán había uno de los pasajeros con coronavirus. Y él, a pesar de haber dado negativo, pues tiene que guardar esa cuarentena obligatoria y se pierde esa carrera en Moto3. Así que es que, como vemos, todos estos casos pues están siendo algo que no se espera, incluso los pilotos guardando las máximas medidas de seguridad. Sí. Pero bueno, es lo que puede pasar hoy en día. Yo creo que incluso está habiendo pocos casos en el Mundial de Motociclismo con toda la gente que se mueve. Se nota que se está haciendo muy bien el trabajo. Pero ya te digo, Vicente, son cosas que nadie sabe cuándo puede pasar.
¿Veremos a Lorenzo? No creo, ¿no?
Okay. Bueno, aquí en Aragón no. Eso lo ha asegurado ya esta mañana ante los micrófonos de DAZN Máximo Meregali, que es uno de los máximos representantes de Yamaha. Y lo que ha dicho es que en esta carrera de Aragón, que hay una este fin de semana, y la que viene, que es el Gran Premio de Teruel, en este mismo circuito, no habrá sustituto de Valentino Rossi. Se espera posiblemente que pueda estar en Valencia, aunque es algo que no se sabe, porque... sí que ha habido otros pilotos que han vuelto tras dos carreras, como Jorge Martín, pero en su caso eran asintomáticos. Pero en el caso de Valentino, Rossi sí que está teniendo algunos síntomas y no se encuentra perfectamente como los asintomáticos, así que no sabemos si realmente llegará a estar para Valencia. Sí. En el caso de que Valentino no esté para la carrera de casa de aquí de la Comunidad Valenciana, sí que sería Jorge Lorenzo quien sustituya a Valentino Rossi, porque al final es el piloto probador y tiene que hacerlo. Yo personalmente no sé las razones por las que Yamaha no pone sustituto para este, no esta carrera, sino a la siguiente de Aragón, porque Jorge Lorenzo, además, yo creo que todos estos kilómetros que pueda recorrer es un muy buen entrenamiento para él. Recordamos que es el probador de Yamaha, pero que lleva muchos meses parados, y el otro día cuando se subió en Portimao a la Yamaha de pruebas del año pasado no tuvo un buen ritmo. Todavía está lejos de coger esas sensaciones que tenía cuando montaba habitualmente en MotoGP, así que Lorenzo, pues de cara al como la figura de piloto probador que es, de cara a probar la moto del año que viene, pues yo creo que le vienen muy bien esos kilómetros que tiene que hacer, así que veremos la situación con él.
Bueno, dinos, ¿qué va a ocurrir este fin de semana?
Bueno, pues de momento lo que es seguro es que las Yamaha están dominando, porque hoy en los libres ha sido Maverick Viñales el más rápido, seguido de Quartararo y Morbidelli, los tres pilotos Yamaha, el único que falta ahí es Valentino Rossi, pero no puede estar. El cuarto ha sido Joan Mir, que es otro de los candidatos al título, porque tenemos a cuatro pilotos en tan solo 19 puntos. Tenemos en la clasificación a Quartararo primero con 115, ojo, sí. 115 de 225 puntos posibles. O sea, las cifras estamos viendo, como venimos diciendo las últimas semanas, que son muy bajas. Sí. Y ahora quedan 125 puntos en juego de cara al final de temporada. Así que tenemos a Quartararo, a Joan Mir, que está a 10 puntos del francés, a Dovizioso también por ahí a 18, y a Viñales, que aunque esté haciendo una temporada un poco bastante irregular, está todavía ahí a 19 puntos, y aquí en Aragón puede hacerlo muy bien. Así que, pues eso, las espadas en todo lo alto en MotoGP. Yo creo que la clave, por lo menos para este Gran Premio, para el principal perseguidor de Quartararo, que es Joan Mir, es salir delante, porque en las últimas carreras le hemos visto que salía en posiciones bastante retrasadas, y eso pues le mermaba un poco de cara al domingo, porque perdía mucho tiempo adelantando y remontando posiciones. Sí. Así que veremos en esta categoría, que por cierto el que está muy bien es Alex Márquez, que hoy ha sido octavo, y la carrera pasada consiguió el primer podio, no solo para él en MotoGP, sino también, ojo, el primer podio de Honda en este 2020. Parecía increíble, pero el rookie de la categoría ha sido el que ha conseguido el primer podio para la marca japonesa.
Bueno, pues algún detalle más, Nacho, que destacar. Que vamos, pasamos pues a los clásicos rápidamente, ¿sí?
Vamos a comentar rápidamente que en Moto2 también está muy apretada la clasificación con los italianos Marini, Bastianini y Bezzecchi. También está por ahí Sam Lowes, están cuatro pilotos en 22 puntos. Y en Moto3, pues seguimos más o menos con la misma tónica, con Albert Arenas, que por cierto, Albert Arenas se ha confirmado que sube a Moto2 el año que viene con Aspar. Sí. Albert Arenas líder, segundo Gura a 6 puntos, tercero Vietti a 16, cuarto Arbolino, como hemos dicho antes, no va a poder correr. Pero en resumen, Vicente, vamos a tener grandes carreras, muy reñidas este fin de semana en Aragón. Y veremos cómo nos depara la semana que viene esa pelea por los títulos del Mundial.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, Vicente.
Hasta luego. Nacho Martín Loeches con nosotros en Luz de Cruce. Fernando Córdoba, muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Cómo está el mundo de los clásicos? Cuéntanos.
Bueno, el mundo de los clásicos está muy animado y como adelantabas al principio del programa, tenemos una nueva propuesta para todo aquel amante del clásico, poder ir a almorzar, comer, en fin, tenemos...
Pero este fin de semana poca cosa, ¿no? Entonces, pero no hay mucho que...
No, lo que son concentraciones y eventos multitudinarios, la tónica es que no se están celebrando y en principio pues no se deben de convocar.
O sea que no, por el momento, movimiento de clásicos, nada. No hay nadie que se atreva a dar un paso.
Así es, el mundo asociativo del clásico está parado, como casi todo el mundo de multitud de asociaciones.
Bueno, pues estamos intentando ponernos en contacto con Toni Carceller. Hoy las líneas no son justamente nuestras aliadas, ni muchísimo menos. Street Food, ¿es pub o es restaurante? Cuéntanos un poquito.
No, esto es un restaurante, Vicente, como bien adelantamos al principio. Es el Garage Street Food en Valencia y es una iniciativa en la que es un restaurante en la calle Doctor Ferran número 10, está en la zona próxima al Mestalla. Se trata de un antiguo taller de reparación de camiones, se ha ambientado en los años 60 con vehículos históricos auténticos y multitud de detalles decorativos propios de la época. Señalar que dentro de lo que es el recinto hay 7 vehículos históricos, 3 de ellos son furgonetas Citroën HI,
sí.
Sí, esta, por dar un apunte, se concibieron tras la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Es fruto del
trabajo... Lo vas a tener que contar tú, porque Toni Carceller no nos coge el teléfono, ¿eh?
Bueno, en otra oportunidad.
Vamos a ver. Seguimos insistiendo en cualquier caso. Sí.
Pues sí, decía que en el interior del local vemos allí esta Citroën HI y decir que es fruto de 8 proyectos de la marca Citroën. Y su denominación de H viene porque coincide con la octava letra del alfabeto. Decir que la mayor parte de ellas se vendieron bajo esta denominación y en Francia, que era donde más había, se conocía popularmente como nariz de cerdo.
Sí.
Y también aquí cuando era utilizada, bueno, allí cuando era utilizada por la policía como ensaladera.
Ya.
Es una curiosidad de esta furgoneta que veremos en el interior del local. También hay un camión Saba, una furgoneta Saba,
sí,
y dos Avia, que estos sí que los que tenemos unos 40 o 50 años, en cuanto lo vemos enseguida lo relacionaremos con el camión del reparto de,
sí,
de nuestro barrio. Siempre había, no faltaba un camión Avia,
sí,
con un repartidor que siempre dificultaba la circulación.
Bueno, pues hay un Citroën, un Saba, un dos Avia, una Vespa Car.
Así es, hay motocicletas antiguas,
el
mobiliario es todo vintage,
sí,
y además los camareros están uniformados.
¿Ah, sí?
Sí, con el traje de mecánico.
Vamos,
llevan un mono de mecánico, todo ello pues para ambientar el...
Oye, os echa un cable, local, supongo, ¿no? A Decopa CV habitualmente, ¿no? Este restaurante, Street Food Valencia, el garaje, ¿eh?
Bueno, Vicente, es un local de nueva apertura.
¿Sí?
Y de hecho lo que estamos echándole la mano es Decopa CV.
Es al revés. Pero
promocionándoles, porque siempre que hay una iniciativa en la que se puede visualizar o que hace que se visualice lo que es vehículo clásico,
sí,
lo que nosotros entendemos que es el patrimonio automovilístico, en este caso, de Valencia y de la Comunidad Valenciana,
claro,
ahí está Decopa para apoyarlos. Y en estos momentos de que no hay actividad asociativa alrededor del mundo del vehículo clásico, es una propuesta pues para pasar una mañana o una tarde comiendo,
sí,
y visitando un lugar de estas características que al mundo del clásico... nos hacía falta. Es el primer local que nosotros sepamos aquí en Valencia,
sí,
orientado en este sentido.
Bueno, pues fantástico. Elgaraje.es, ahí es donde se puede conocer más cosas, y supongo que en estos momentos estará súper complicado hablar con Toni Carceller porque estará ahí atendiendo, está a tope, claro, lógicamente.
Menuda
horita para llamarle a un restaurador.
Bueno, ya tendremos ocasión en otra,
claro,
en otro programa.
Gracias, Fernando, un abrazo.
Feliz fin de semana.
Hasta luego, Fernando Córdoba, de Copa CV. Oye, de Diego.
Nada,
hemos ido a salto de mata, ¿eh? casi, pero bueno, lo hemos conseguido.
Las líneas microfónicas famosas, ¿no?
Sí.
O las líneas telefónicas,
sí,
no han ayudado ni lo más mínimo.
No, ya veo. Además, hombre, llamar a un restaurante a estas horas, pues supongo que está el hombre loco, ¿no? Imagínate la locura. Bueno, ¿tenemos algo? ¿Concluimos con algo de Diego?
Bueno, Renault ha publicado un vídeo del Filming Day de Alonso con el RS20.
Sí.
Recordando a todo el mundo que este año se está subiendo a un Renault, pero que el año que viene será un Alpine, Vicente.
Vaya.
Así que los clásicos también están contentos, porque hay mucha gente todavía que tiene esos Renault Alpine clásicos y que ahora, Vicente, se van a poner otra vez de moda.
Perfecto. Oye, Diego, pues nada, muchísimas gracias. Hemos sabido que los talleres deberán tener una zona acordonada donde realizar las reparaciones de coches eléctricos, ¿sí?
Por Así supuesto,
que
sí, eso, sí. Eso... Y hay una reglamentación potente ahí, ¿eh? Desde el suelo... La pintura del suelo tiene que ser distinta, tiene que haber unos sistemas de acotamiento cuando se esté trabajando sobre la batería,
sí,
de alto voltaje. Parte del equipamiento de los propios mecánicos tiene que ser distinta.
Sí.
Y hay una serie de protocolos, porque es una tecnología que todos conocemos que es la eléctrica, es eléctrica de alta potencia cuando se trabaja sobre la batería de tracción, y es muy importante que no haya ni un solo accidente dentro de los talleres.
Bueno, recuerda que el día 19, el lunes, es un día clave en JR Valle, pues está en marcha el León on Tour, ¿eh?
El coche enjaulado.
Así que ya sabes, JR Valle, a través de internet pueden encontrar y buscar, yo no sé si quedarán plazas todavía pero vamos a intentarlo, el León on Tour, para probar el lunes el nuevo León en JR Valle, ¿eh? Así que podremos tocar a la estrella, ¿eh?
Sí. Fundamental, sí, en este caso, porque muchas de las cosas que te han llamado a ti la atención de este coche están en el interior.
En Islas Canarias está... Pero aquí, las de Valencia, ¿eh? No se nos vayan a Islas Canarias. Aquí, las de Valencia, está el León on Tour el lunes en JR Valle. Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo. Buen fin de semana, Vicente.
¡Hasta luego!
Tu taller autorizado Mini tiene muchas ventajas, como que te atiendan los mejores profesionales o que te ofrezcamos un café cuando vengas. Pero con el servicio de cita online, las ventajas comienzan antes. Disponibilidad 24/7 todos los días del año vía web y Mini Connected, sin intermediarios, al momento y con servicios adicionales si realizas el registro completo. Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usiasmar, pista de Silla, Valencia, y te llevarás de regalo una exclusiva bolsa shopper de la colección Lifestyle.